la ola amarilla se sigue moviendo ahí, alrededor, en torno del tren de la tarde. Aquí está el mundo de los taxistas.
En la calle 57-5240.
El mundo de los taxistas en el tren de la tarde.
Agradecemos su amable espera.
¡Ay, señores taxistas que llevan muy poco tiempo en el oficio!
Bueno, yo soy nuevo, no llevo sino año y medio.
Y en ese año y medio, don William Gómez ya tiene muy claro que para ser taxista se necesita una alta dosis de paciencia para enfrentar los sinsabores de la gran ciudad.
Sobre todo es el cansancio y lo otro que cuando uno no conoce bien las direcciones, todo el día lo viven regañando.
No, mejor dicho.
Particularmente toda esa cantidad de pasajeros que siempre viajan de afán y que no les importa, como en este caso, la poca experiencia que pueda tener un señor taxista.
Claro, porque uno en este mundo pues se puede equivocar y la gente no perdona que usted se equivoque y no lo viene regañando.
Por fortuna, su primera carrera, la que le dio la bienvenida al mundo de los taxistas, no tuvo grandes complicaciones.
No, afortunadamente la señora fue como muy paciente conmigo, porque yo lo primero que cuando se subió le dije, yo soy nuevo, hasta hoy empiezo. Entonces la señora me dijo, no, tranquilo, yo lo voy a guiar.
Sin embargo, pasaron los meses y cuando cumplió su primer año frente al volante, tuvo que enfrentar la carrera que ningún taxista quiere experimentar.
Eran como las 9:30 de la noche. Una muchacha me sacó la mano aquí en el barrio este del Bachué. Y entonces me sacó la mano y le dije, ¿para dónde va? Y yo, no, allí una carrerita allí para el rincón. Y entonces yo le saqué el seguro a la puerta de atrás y dije, súbase. Cuando se quedó con la puerta abierta, dije, pero súbase. Me dijo, no, es que allí hay unos compañeritos que están echando una miada. Así me habló en ese término. Y con los compañeritos de que se subieron tres más.
Con unas caras poco amables y más bien bastante agresivas.
Entonces, cuando llegamos al rincón, le dije, ¿para dónde? Le dije, arriba, para el conjunto, para Ciudad USA. Y cuando ya empezamos por dejarlo más arriba, me metí una calle cerrada ahí.
Uno de los pasajeros tomó la iniciativa y sorprendió a don William.
Saltó como una rata y me puso una tremenda puñaleta. Y el otro diciendo, no, pégale una puñalada, usted sabe cómo es con nosotros. Y dije, ¿pero por qué me van a perjudicar? Llévese lo que sea.
Y así fue. Por fortuna desistieron de herir al señor taxista, pero eso sí, se llevaron todo lo que pudieron.
Y los otros de una vez me quitaron todo lo que tenía, el teléfono, todo, y se llevaron hasta las llaves del carro. Y gracias a Dios que un señor salió y prendió la luz y dijo, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y salieron corriendo, pero de todas maneras se llevaron todo y eso fue un susto tremendo.
Y son sustos que difícilmente se pueden olvidar.
No, si uno queda con el trauma. Yo ahora, por ejemplo, yo, de todas maneras le llevo bien los seguros y yo lo primero que hago es que cuando alguien me saca la mano así, sobre todo esos con gorrita y con su tenis, esa cuestión, yo lo primero que le clavo la mirada es en los ojos a ver qué cara es. Y si el hombre se marea, que no me mira la cara, yo no le paro.
Ve así, ve.
Pero aún así, don William sale cada mañana con una sonrisa y siempre muy dispuesto a transportar a sus clientes en medio de los afanes y trancones capitalinos.
Bueno, un saludo muy especial para todos los gremios, los de los taxistas, y bueno, que seamos gente amable con las personas y nos pongamos las manos de Dios y sacamos este gremio adelante.
El mundo de los taxistas en el tren de la tarde.
Agradecemos su amable espera.
Bueno, y aprovechando que tenemos transporte, nos vamos a Cartagena, que ya está con nosotros don Juan Gozay. Don Juan, muy buenas tardes.
Óigame, J. Mario, ¿cómo se les escuchaba de bien desde Pablo VI?
Barrio tan bonito.
Recuerdo que me tocó cubrir la llegada del Santo Padre Pablo VI a Bogotá. Esa cantidad de gente impresionante que acompañó al Papa desde el aeropuerto hasta el sitio donde se alojó. ¿Usted recuerda dónde se quedó el Santo Padre en aquella ocasión?
No, esa parte no la sé.
En la Nunciatura Apostólica.
Ah, mire usted, mire. Oígame, usted.
J. Mario.
Sé que era presidente Carlos Lleras Restrepo.
Y hubo gente que se enriqueció con la visita del Papa.
No puede ser.
Claro,
¿por qué?
Porque compraron brasieres Leonisa, los partieron por la mitad y vendían gorritos del Papa. Andreita Gómez.
Sí,
Andreita, a propósito de papas, en dos semanas se reúne Juan Manuel Santos con el Papa Francisco. ¿De qué hablarán?
Don Juan, van a hablar del avance del proceso de paz. El presidente Santos
dijo literalmente, le voy a pedir al Santo Padre que me ilumine, que me ayude a tomar las decisiones correctas en este momento difícil de la negociación. Será la segunda cita del presidente Santos con el Papa Francisco. Recordemos que la primera fue en mayo del año 2013, cuando fue la santificación de la madre Laura Montoya. En ese entonces también hablaron del proceso de paz. El Papa siempre ha estado, pues digamos, muy atento al proceso, o por lo menos siempre se ha pronunciado a favor de él. El encuentro esta vez va a ser el próximo 15 de junio y hace parte de la agenda del presidente Santos en su visita oficial a Italia.
Wow.
Don Norbey Quevedo.
Sí, señor.
Óigame, Norbey, ¿se puede decir que la mesa de paz en La Habana está tambaleando?
Pues, don Juan, hay que decir que definitivamente no. Esto que ha pasado es propio de lo que se ha desarrollado en materia del conflicto. Y definitivamente los mismos miembros de la misma mesa, el día de hoy, tanto el presidente Santos como los jefes de la guerrilla de las FARC, dicen que van a continuar en adelante con el proceso. Sin embargo, pues los últimos hechos, las últimas confrontaciones y el hecho de este no cese unilateral al fuego, pues han generado que definitivamente pues se sinceren en las posiciones y negocien en medio de la tensión. El gobierno estaba necesitando y la población, la ciudadanía estaba necesitando que se presentaran este tipo de hechos y que también el gobierno expresara mano dura, porque definitivamente pues lo estaba reflejando en las encuestas y ahora pues la circunstancia está bastante diferente y la negociación va a ser sin duda mucho mejor.
Manuelito Salazar, señor. Entre otras cosas estaba pensando proponerle a J. Mario montar una sección con Manuelito, las noticias que nos despelucan con Manuel Salazar.
Eso podría ser. Eso
podría ser una sección.
Sí. Y en esta época.
Manuelito, ¿propuso Pacho algo útil en el lanzamiento de su campaña para intentar ser alcalde?
Él propuso y cree que el tema fundamental va a ser el de la seguridad. Insistió en que es el tema que le importa a los bogotanos y en el que hay que trabajar. Si uno dice si es útil o no, pues depende de quién esté con oyendo la propuesta que él hace, que fundamentalmente es traer lo que se hizo en seguridad democrática en el país con el gobierno de Álvaro Uribe. Pero fundamentalmente en el discurso, cuando habló, dijo: aquí lo que es necesario es recuperar la confianza y la seguridad de los bogotanos. Y también habló de movilidad, pero en un segundo plano. Lo cierto es que en materia de seguridad él cree que es necesario crear la Secretaría de Seguridad, que la están creando todos los gobiernos anteriores y no se ha creado. Y segundo, los grupos de vigilancia privada que también él está proponiendo.
Don Javier Estamato.
Don Juan.
¿Cómo le fue en su gira?
Muy bien, don Juan.
¿Montó exitosa en bicicleta?
Sí, muchísimo, don Juan.
¿Sigue alimentándose con comida aerodinámica?
Bastante, bastante. No se puede bajar el rendimiento, don Juan.
Desayuna con algas, almuerza con uchuvas y cena con alpiste.
Norbey se volvió marinero.
No, alpiste no es, eso es quinoa.
Ah, quinoa.
Es quinoa.
Óigame, Javier.
Don Juan.
Cuénteme qué dijo el Papa Francisco sobre darle nalgadas a los niños para corregirlos.
Don Juan, que está a favor de ellas, porque según el Papa Francisco, a través de las nalgadas se puede disciplinar a los niños, pero ojo. Una cosa
¿y a las niñas también o no?
Pues,
Victorino. A ver, Victorino, no sé, estamos hablando de los correctivos.
Pero bueno, una cosa son unas nalgadas y otra cosa muy diferente son los castigos físicos que llevan al maltrato y al abuso. Un par de nalgadas para educar a los niños.
Don Nicolás.
Don Juan, buenas tardes.
Hablemos de nuestros deportistas, Juan Pablo Montoya, Jonathan Calvo, Carolina Castillo y Yuri Alvear. ¿Qué fue lo que hicieron?
Proeza la de Juan Pablo Montoya ayer en las 500 millas de Indianápolis. Pasaron 15 años para que volviera a ganar. Empezó en la posición 15, tuvo un problema en su carro porque ocurrió un accidente. Quedó de último, posición 30, y adelantó 29 carros en un promedio, a promedio de 280 kilómetros por hora.
Después de que uno maneje en Bogotá es capaz de cualquier cosa. Llévese un conductor de Transmilenio a las 500 millas y verán qué puesto queda.
Y lo demuestra Juan Pablo Montoya. En el giro 162 estaba de tercero y a falta, como lo decía Norbey Quevedo y lo hablábamos, a falta de 10 giros, el emocionante sobrepaso para ganar su segunda carrera en Indianápolis. Será en este momento el líder de la IndyCar con 272 puntos a 25 de Will Power, que es segundo, y de festejar esta vez ese sorbo de leche con sus hijos y su esposa. Proeza lo que hizo el señor Juan Pablo Montoya. Hablábamos de Yosimar Calvo.
Óigame, y proeza también Germán Mejía Pinto en su transmisión. Excelente.
El mejor de todos, sin duda alguna, en el tema.
Yo decía Germán Mejía Pinto, entre cuatro es el quinto, pero es muy bueno.
La manera como narraba la Fórmula 1, como nos emocionaba a todos, sin duda alguna. Un abrazo para él y para su hijo Diego. Yosimar Calvo sigue siendo el mejor en barras paralelas. Esta vez ganó el oro en Portugal. Venció al cubano Manrique Laudret y al inglés Ashley Watson. Hizo dos oros en dos días, tiene 20 años y además venía a celebrar en Eslovenia. Y esta temporada lleva tres oros y dos platas en lo que va de la temporada. Carolina Castillo, luchadora caleña de 48 kilos, venció a la favorita, a la canadiense Jessica McDonald, para llevarse el oro en esa categoría. Anteriormente había vencido a la francesa Rafika Beldum y la polaca Anna Luksiak. Además, hay que decir que no pudo participar Jacqueline Rentería por un problema en su codo derecho. Y Yura Alvear, la judoka, logró también medalla de plata en los 70 kilos en la parada mundial de Rabat, Marruecos.
Señores, mi pregunta final es para Jorge Luis Balaguer. Óigame, Jorge, ¿quién es la Miss Mundo que ahora es campeona, pero de comer burritos?
Ay, ay, ay. Yo tenía otra, pero no se ría,
siempre, diga algo. Usted siempre está preparado para todo, mi querido Jorge Luis.
Le tenía dice la respuesta de salsa al parque, don Juan.
Así le pasó a Norbey Quevedo, exactamente igual, pero Norbey Quevedo hizo una finta, un esguince. Bueno, cuénteme lo de salsa al parque.
¿Para qué le miento al aire si no la tengo?
Cuénteme lo de salsa al parque.
Estábamos en vivo. Este último fin de semana de mayo, 30-31, se toma Bogotá una nueva edición de salsa al parque, como extra adicional. ¿No le están preguntando a usted, Manuel?
Pero no, pero es igual, porque uno tiene que estar preparado.
Ya, Manuel, me deja contestar, gracias. Artistas invitados, don Juan, Willy Rosario, Tito Nieves, Willy Colón y Los Traviesos, entre otros artistas, será 30-31 de mayo el mejor festival de salsa. Y le cuento rápidamente el tema de la Ex Miss Mundo, porque vea que estamos preparados también. Aprenda, Manuel. Nela Cícer cumplió el reto del burrito de Ex Miss Mundo de Nueva Zelanda. Se convirtió en la comedora más rápida de burritos luego de comer uno de un kilo de peso en menos de 2 minutos. Compartió la hazaña por YouTube, pero usted la ve y es flaquita.
Me dicen el burrito victorino.
Como nos gustan, así flaquitas.
Es que los burritos son una comida mexicana, mijo.
Ah, sí, pero se comió uno de un kilo en menos de 2 minutos.
¿Sí?
Sí.
Qué buena garosa. Garosa, que llama. Sí, porque
ese burrito cuesta $22.
¿$22?
Sí, señor.
Qué madre. Tremendo burro se come la niña. Señores, no pregunto más, por lo menos por hoy.
Don Juan, buen viento
y buena mar.
Buena mar, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Tren de la Tarde.
Sigue conectado con los rieles de la diversión.
La bolita, estamos está? Aquí.
Muchos dicen que el técnico Leonel Álvarez ha hecho muy poco para estar en las semifinales con el Medellín, que sigue con el arrastre del profesor Hernán Torres. Para eso hemos llamado al técnico rojo. Leo, buenas tardes y cuéntenos qué ha podido transmitir al equipo en esos pocos días de trabajo.
Nicolás Papito, buenas tardes.
Buenas tardes.
Siendo consciente, debo admitir que para estar en las semifinales ha hecho más el técnico de Junior que yo, Papito.
Es válido.
Ya le mandé una ancheta de agradecimiento, pero Papito, te confieso que lo que yo hice con los jugadores fue demostrarles que yo soy tierno.
Un tierno, sí.
Un tierno en mi casa, en el amor y en el trabajo. Siendo un tierno, transmito eso en el plantel. Pues todo el mundo se contagia de mi ternura y los resultados se ven en la cancha, Papito. Todo con mesura y ternura, Papito,
eso
te amo.
Eso está muy bien. Vale la pena recordar qué sintió cuando se enteró que el Junior había metido 4 extranjeros y ustedes ganaban el partido 3-0.
Uy, para mí, Papito, fue una resurrección. Yo ni siquiera me sabía los nombres completos de los jugadores. La alineación me la había hecho el presidente Eduardo Silva y al saber que ganamos ese partido de Aguinaldo fue un alivio del alma, hermano, y ganamos ese partido, hermano, y un alivio digestivo. Mi camisa casi se estalla de emoción al saber que habíamos ganado a la Gustavo Petro, o sea, sin hacer nada, Papito.
Tiene toda la... Excelente, Leo, excelente. Viene ahora el Tolima. el que eliminó al mejor equipo de la primera fase del torneo, el Huila. Ya tiene claro el esquema para ese primer partido. No puede hacer la misma de Petro, ¿no?
Antes que nada, no, encomendarnos, nos estamos encomendando a la Cruz de Gólgota, tener la convicción que no solo somos poderosos en el escritorio, sino en el rectángulo de juego. Hacer mucha rotación,
sí,
del esférico, tocando a uno o dos toques.
Muy bien.
Hacer, por ejemplo, un triángulo disfrazado de rombo.
Eso sirve mucho.
Y es que los jugadores dicen toda, mejor dicho, que dejen toda la garra ahí en la cancha para satisfacer y este técnico que es un tierno y los va a estar esperando en el banquillo con los brazos abiertos. Nicolás,
señor.
Hermano, muchas gracias. No. Ustedes han apoyado al Medellín, J. Mario es hincha del Medellín, hablamos el miércoles y en este momento voy a empezar una exfoliación de cutis para estar más bello y tierno para el próximo partido.
Exfoliación.
Saludo, papito. Sí, eso es una exfoliación. ¿Te la han hecho, papito?
Bueno,
sí, claro.
Sí,
es una maravilla, hermano.
Muchas gracias, hombre, Leonel.
Eso lo deja como un peladito desde 20 a 1, bueno, papito. Bueno. Sí. Y sí, si ella es ya.
Yo me la voy a hacer y si ella es ya.
Sí, bueno, yo me la hago todos los días.
Hombre, a propósito de fútbol, ¿sí? Bueno, Millonarios cada fecha confirma que es uno de los fuertes candidatos al título de este semestre, ¿o no, don Norbey? Bueno,
por supuesto, entonces, sí. Claro que sí.
Y va a enfrentar en semifinales al Deportivo Cali. Desde este jueves, hablemos con el profesor Vanemerac de la Teleproblémica. Profesor Vanemerac, ¿qué es lo que más rescata de este Millonarios que tiene pinta de campeón?
Todo, rescatar este equipo, Jota, todo, pero sobre todo la tenacidad de su técnico para aguantar el temporal. La verdad, fuimos muy poco lo que confiamos en Lunar, lo que creímos que podíamos dar tantas alegrías en el segundo partido. Papito, en el segundo partido, el presidente Camacho le estaba buscando reemplazo, se quedaron como los bogotanos, esperando que quede listo deprimido en la calle 94, esperando y sufriendo. Nadie quería Lunar y Jota, nadie quería Lunar, pero gracias a Dios siguió mis consejos y hoy este chico no tiene más cerca de la 15. Nunca un técnico, Jota, nunca un técnico había estado tan cerca de la 15. Bueno, Richard Paz, cuando era técnico de Millonarios, vivía cerca de Uniceto, estaba cerca de la 15, pero como Lunar en ninguno. Ya podremos estar pensando en la Copa Libertadores el próximo año, papito.
¿Cuál fue el punto de quiebre para que Lunari hiciera ese cambio radical y empezara a dar resultados en la cancha?
Bueno, lo más importante en la vida, escuchar, papito, por una parte a todos los periodistas que le daban palo todos los días, que Lunari era el Pachito Santo de la elección técnica, era la bula de todo, y el chico se la bancó, esa crítica le ayudó de motivación, y la segunda, haberme escuchado a mí, papá. Yo lideré el Millonario más exitoso en los últimos 30 años, 87-88, con Pájaro Juárez, Rubecho, Huguito Galeano, Gutiérrez de Fichieres, Berleo Cuesta, Nando Prince, Gambetta Estrado, Mita Franco, como bárbaro, Jota, como bárbaro. Así que ese es el equipo que ganaba sí o sí, y el que no ganaba se repetía toda la vida, así que así es ahora Millonario, papito. El que pinta con nosotros se repite toda la vida. Si no, preguntar al Envigado, el que si vio que acá todo el semestre parece desaguisado a este Millonario, loco, ahí está.
Bueno, y ya para terminar, y agradeciendo su análisis, ¿qué viene para Millonarios? ¿Qué debe tener en mente para este futuro inmediato?
Bueno, Millonarios debe empezar ya desde hoy, donde le sale más barato el bus de dos pisos con la estrella 15 para el día de la Vuelta Olímpica. Debe empezar ya en decirle a Falcao que ve, que juegue la Libertadores con nosotros el año que viene. Debe empezar en que si Ancelotti lo saca del Madrid, lo debería contratar como asistente de Lunari para que haga una dupla bárbara rumbo al Mundial de Clubes. Chicos, hasta acá llegó la entrevista. Voy a cumplir mi promesa, Jota, de tomarme una foto con Lunari con la mano en el bolsillo, como les había prometido, Cuando seamos campeones, me tomo otro del campeonato. Marido, los dos de calzoncillo, Hincho de Millo, prepárese para celebrar. Dormey, prepárate para celebrar,
Claro, allá estaremos. Hincho, jueves.
Yo lo comí, campeón, Millo.
7 de la noche.
Chao, querido.
Bueno, chao, muchas gracias. Me salvé de la insultada de este.
RCN La Radio, nuestra radio.
Suéltala, DJ.
Habla.
¡Colombia!
Acá estamos. En el tren de la tarde todo puede pasar.
El intelecto y la política mezclan de forma cíclica. Y dizque mis ideas.
Saluda a Mercedes.
Y dizque mis ideas estrellan de forma arrítmica.
Lo que pasa es que Jamen no me quiere abrir, me ha mantenido cerrado. Intenté hacer la puerta y me cerró.
Petro. Lero, lero, lero.
¿En qué programa estamos?
En el tren de la tarde.
Con Guillermo Díaz Salamanca y J. Mario Valencia.
Llame de tu hierba, Petro.
Lunes a viernes, 2 a 6 de la tarde, por RCN, la radio, nuestra radio.
Hasta la vista, camaradas. Va.
¿Y eso qué fue?
Súbete al tren de la tarde.
Doña Natalia Sanín, ¿qué sucede en las redes sociales?
Arroba el tren RCN, Jotica. Queremos saludar a Lady Sandoval, que dice George Balaguer, J. Mario, papacitos.
No es para tanto.
Ay. Seguro los vio allá en Pablo VI.
Seguro, sí.
Solo cuando lo ven a uno es que reconocen lo bello que uno es.
Inevitable. Sí, es Bernardo inevitable. Merca dice, el tren RCN, ¿será que Urán llegó en el tren? O sea, que por eso sí. No le fue tan bien. Bien demorado, que venía sí. En tren. Que venía conmemorado. Un chiste ahí. Ah, bueno, sí, ahí. En fin. Otra. Yepagra dice, los saludos desde New Jersey, saludos al enfermito sexual Victorino. ¿A dónde? ¿A dónde? Y se ríe. Risa virtual.
¿A dónde?
Eso, ahí está. También saludamos a Javier Cardona, que está con nosotros montado en el tren. Ah. Saludamos a Gabriel Aguilar. Mm. Saludamos a Manuel Sánchez, no Manolito Salazar, sino Manuel Sánchez.
Tampoco,
que dice,
no es para tanto.
Oigan, en Tunja no los pude escuchar por estar trabajando, me parece chimbo.
Deja de trabajar.
Estaremos en Tunja sí. El 19
no
de julio.
No tanto, renuncia.
Y también nos saluda Adrianita Betancourt y retuitea a Claudia Rodríguez, que dice, hoy es festivo en Estados Unidos y yo los estoy acompañando así como ustedes me acompañan hace 8 días. Hoy estoy trabajando, qué rico escuchar.
Envía una foto,
Dice que es festivo allá. Qué paro de banqueros, no sé. Arroba el tren RCN.
Vea usted, un montón de cosas que suceden. Llegó la música, señoras y señores. Sí, aquí está don Jorge Luis Balaguer.
Nuestra invitada musical de hoy forma parte de un dúo musical argentino. Conformado por hermanos. En esta agrupación han editado 22 discos, por los cuales han recibido 95 discos entre oro, platino y diamante. En un mes de mayo, el 23 de mayo de 1961, nació Lucía Galán, hermana de Joaquín, integrantes del dúo Pimpinela.
¿Qué ha pasado con los años de ilusión? ¿Dónde han ido a dar los sueños de los dos? Dime tú dónde has dejado aquellas palabras de amor.
Perdóname.
Nace en 1981 Pimpinela y esta canción, que hacía parte de un álbum llamado Las Primeras Golondrinas, es el primer sencillo. No tuvo tanto éxito hasta que van a un show de televisión, se presentan, les va muy bien. Y ahí empiezan este juego de roles que tenía siempre Pimpinela, de jugar a esta pareja, a pesar de que en la vida real son hermanos. Tú me prometiste volver, es esa canción. En 1982 llegaría al mercado el álbum Pimpinela, que incluía esa canción.
Hace 2 años y un día que vivo sin él.
¡Braulio!
Hace 2 años y un día.
Hablemos en pico y placa, venga.
Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor.
¿Por qué?
Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es?
Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
Por la tarde.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la.
El nombre
vuelta.
De nacimiento de Lucía Galán, que cumple años en el mes de mayo, es María Graciela Galán. Cantante, actriz. Ha trabajado en diferentes producciones, algunos problemas de salud en algunas ocasiones. Llegaría un nuevo año, 1984. 83 mejor, lanzan el disco Hermanos, y allí Lucía le diría a Joaquín esta canción.
Dices que vives pensando tan solo en hacerme feliz, y que darías la vida si fuera preciso por mí. Que si no estoy a tu lado las cosas no tienen valor. Y que no hay en el mundo un amor parecido a mi amor.
Todos.
Ahora dímelo delante de ella. Wow. No me mientas más.
Cállate por favor.
Uy, madre,
dímelo delante de ella. Si todo eso es verdad.
Aquello se terminó.
Dímelo delante de ella. Deja ya de fingir.
Créeme una vez más.
Dímelo delante de ella.
En ese año, en 1983, aparecerían en una película también, donde ya aparecían con el nombre de Pimpinela, y en ese álbum estaría otro éxito como este.
Ven aquí, quiero decirte algo.
Tome.
A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo.
Jorge,
te dile,
esa me la han dedicado,
¿qué quieres?
Que venga,
dura.
Que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor.
¿Para qué?
A esa que cuando está contigo va vestida de princesa. A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta. A esa, Betty, dile tú.
¿Qué?
Que venga.
¿Para qué?
Yo le doy mi lugar.
¿Qué quieres probar?
Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias.
¿Qué quieres demostrar?
Pero también en ese álbum cantarían un tema bellísimo, no tan conocido en Colombia, pero un tema que es dedicado de Joaquín a Lucía, Hermanos.
Cuando fui creciendo, buscaba estar a tu lado. Te sentía grande, aunque tenías 10 años. Y detrás de ti empecé a andar por el camino que me ibas.
Hija de o hijos mejor de padres españoles, en el 85 se empiezan a consolidar con su éxito en España. Lanzan un disco llamado Lucía y Joaquín, y allí aparecía esta canción en donde también estuvo el señor Yango.
Sé muy bien lo que sientes, pero voy a decirte lo que ella me habló.
Cuéntale que estoy muy bien, que fueron muchos años de soledad, que ya nunca podría volver.
Convéncela,
no lo puedo hacer.
Convéncela.
Dile que así es mejor, que al fin ahora hay alguien que piensa en mí, que tiene tiempo y me demuestra amor.
En el 90 cambiaron un poco la imagen porque las canciones eran demasiado dramáticas y la carga que tenían en escena era siempre esa, representando una pareja en lo que pasaba, en las diferentes peleas que tenían. Quisieron darle un poco más de suavidad y llegan con una canción que se convirtió para aquella época en un himno de los inmigrantes. Pase lo que pase.
Con tristeza sin hablar, en aquel atardecer, nos miramos sin llorar. Cuando ya partía el tren.
Estás con un nudo en la garganta, ya viene, pase lo que pase.
No podía ser verdad. Se moría nuestro amor.
Un nudo en la garganta.
Y yo sola en el andén, aguantando el corazón. Con un nudo en la garganta.
Se llaman Pimpinela porque es el nombre de una flor que le gustaba a los papás, y al empezar a elegir el nombre de la agrupación, la mamá de los Galán sugiere este nombre y de allí lo toman. Aquí sí viene esta bella canción llamada Pase lo que pase.
Ayer los niños me volvieron a preguntar dónde estabas y ya no les pude mentir. Sé que lo van a entender como lo entendí yo y sé que te van a esperar. Como te espero yo.
Pase lo que pase, estoy a tu lado. Pase lo que pase, iré de tu mano. Y será tan grande nuestro futuro que olvidaremos todo el pasado. Pase lo que pase, siempre.
Han editado discos desde 1981 hasta el año 2011, diferentes canciones, siempre con esta temática. Y en esta oportunidad cantan un tema que le gusta mucho a Norbey. El amor no se puede olvidar.
Excelente.
Hay amores que no se olvidan. Aunque el tiempo los deje atrás. Aunque sin ellos la vida siga. El amor no se puede olvidar. El amor no se puede olvidar. El amor
si fue amor de verdad.
Una voz bellísima, la de Lucía Galán, que cumple en este mes de mayo 54 años de vida, nacida en Buenos Aires, Argentina, de padres españoles, quienes junto a su hermano formaron esta gran agrupación llamada Pimpinela, que aún continúa de gira por diferentes países. En su más reciente álbum del año 2011 publicarían esta canción con un tono un tanto diferente, pero que también fue éxito en varios países. Estamos todos locos. Con esto nos despedimos. Invitada musical hoy, Lucía de Pimpinela en el Tren de la Tarde.
Ya no me importa si te vas, aunque en el fondo yo te quiera. Aquí ya no te aguanto más.
Y es que me tienes aburrido con tu vacío existencial.
El Tren de la Tarde, el Tren de la Tarde.
El Medellín, el Deportivo Independiente Medellín, ya está dentro de los cuatro mejores de la Liga Águila y buscará su segunda final consecutiva en estas semifinales ante el Deportes Tolima. Y saludamos al presidente del equipo, el doctor Eduardo Silva. Presidente, felicidades y de nuevo cerca otra final, ¿no? ¿Cómo se siente?
No, hermano. Ese Papá Noel de 18 metros tiene que estar listo para el partido contra el Tolima.
¿Aló?
Sí, el Papá Noel fue obsequio del profesor Alessi Mendoza.
Ah, ya sé. Aló.
Buenas tardes, Nicolás.
Hola, presidente.
No, aquí cuadrando la logística para las semifinales, hermano. Y con la victoria ante Junior, bueno, estamos contentos, estamos... ¡Ay, qué pena, Nicolás! ¡Ay, hombre!
Disfrute, sí,
señor. No, la verdad, este partido... ¡Qué pena, Nicolás, ese partido en Barranquilla! No, yo creía que era una pega de no me lo cambie, Nicolás. No, la verdad, con ese regalito adelantado de Navidad... Nos pusimos muy contentos, ¡Ay, qué pena, Nicolás! ¿Cuál es la siguiente pregunta? No,
le decíamos lo de que está cerca una nueva final. ¿A qué cree que se debe ese nivel tan regular del equipo?
Bueno, este nivel tan regular se lo debemos a la labor tan regular que es del gerente deportivo del Junior, el Junior de Barranquilla, al cual ya le ofrecimos un palco de invitación al señor Báez en el Atanasio Girardot.
¡Qué bien!
Con 25 años de internet gratis.
Muy merecido.
Estamos muy contentos, estamos muy felices. Su gran colaboración en nuestra clasificación, hermano.
Presidente, le agradecemos por su tiempo y como siempre no nos podemos ir sin preguntarle qué campaña de mercadeo tiene para la semifinal ante el Deportes Tolima.
Muchas gracias, hermano, y a todos los del Tren de la Tarde por ser todos hinchas del Medellín.
Sí, señor.
Gracias. Para el partido de cierre frente ante el Tolima vamos a lanzar la nueva lechona poderosa.
Wow.
La imagen del producto será Piedad Córdoba.
Qué bien.
Que está más desocupada que el gerente deportivo del Junior. Así que nos va a dar una manito con el marranito.
Muy merecido.
Y no se pierdan esta lechona poderosa, que esta vez sí nos va a llevar al título ante el equipo de Wilson Berrío. Muchas gracias por la entrevista, Nicolás. Buenas tardes.
Mucha suerte, presidente.
Estamos felices, estamos contentos.
Muy merecido.
A ver, sí, me la ponen allá arribita. Sí,
Papá Noel, sí.
Sí, el Papá Noel me lo va colocando a 18 metros, hermano.
Felices.
Ahí están, muy
merecidos.
Están contentos.
Buen equipo.
Están felices. Llegó el momento de la información comercial en el Tren de la Tarde.
¿Siente que su olor a humano es cada vez más fuerte?
La verdad no, mana.
Nosotros sí, por eso para usted ha llegado el Wonder Speed Stick Roll-On. El olor a coca de almuerzo reposada será una cosa del pasado.
¿Y en Transmilenio también funciona, mana?
Claro que sí, funciona incluso cuando llueve y el vaho del calor humano se concentra.
¿Y no me da alergia?
Por supuesto que no. El Wonder Speed Stick Roll-On es tan efectivo que fue probado con éxito en políticos de campaña electoral.
Ay, ¿cómo así, mana? ¿Eso quita hasta el olor a cañería?
Su efectividad ha sido comprobada hasta en casos de transhumancia.
¿Transu qué? Oiga, yo nunca lo he cogido, mana.
Y por la compra de este producto, usted recibirá totalmente gratis un ambientador. Puede pagar en efectivo, con cheque o tarjeta maestro. Maestro colombiano, o sea, con fondos insuficientes.
Uy, ¿cómo así, mana? Ahora sí fue, esa sí era. Ya vengo entonces, espéreme tantico, voy, chalequeo a Tanainas y ya le traigo la plata para el antitransparente. Espéreme ahí, mana, ya vengo.
Eso huele bien. Antitranspirante Wonder Speed Stick Roll-On. Quita hasta el aroma de incertidumbre en las encuestas.
Y vámonos de inmediato, ya está con nosotros, ya conectamos con el patrullero RCN.
¿Qué tal, compañero patrullero RCN?
Ya sobrevolábamos la capital siguiendo la cámara de seguridad del ministro de la presidencia, Néstor Humberto Martínez. La caravana es muy larga, no porque tenga muchos escoltas, sino porque lo siguen un montón de abogados, porque él es el rockstar de los juristas. Detrás suyo van magistrados, jueces, fiscales, investigadores, tramitadores, guardadores de puestos, tinterillos y hasta vendedores de tinta en la entrada de los juzgados de Palo Quemado. La caravana de Martínez acelera y pasa de largo por la zona de los llamados moteles. Si algún día lo ven entrar por allá, lo llamarían el ministro de la residencia. Néstor Humberto es un rockstar de derecho al nivel de Mick Jagger. La única diferencia es que todo el mundo entiende cuál es el trabajo de Jagger. ¿Qué es lo que hace el ministro Martínez? La otra diferencia es que los rockstars se dirigen camerinos con paredes blancas. Néstor Humberto cheque con presupuestos en blanco como Vargas Llera. ¡Ay! La caravana del doctor Martínez para frente a un nuevo edificio, pues el Ministerio de la Presidencia sigue y sigue y sigue creciendo. Todo el éxito en la gestión de Néstor Humberto se le añadirá el Viceministerio de los Tramitadores y el Viceministerio de Sacamicas para darle a cada magistrado un asistente que le cargue la maleta a esos magistrados, tal como quedó asignado en la reforma de poderes, y con tal de que a decir con los nombres.
Muchísimas gracias, patrullero. Oscurece sobre la capital colombiana.
Sí, sí, señor.
Ya está bastante oscuro.
Sí.
Ya.
Ya cebollitas.
Va a llover.
Vamos, yo creo que sí va a caer un aguacero. Creo, no estoy seguro. Piensa uno.
Es posible, sí.
Sí, 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 todo cabe dentro del terreno de las posibilidades. Su cebollita informativa en el cierre del programa, don Nicolás Cerna.
Maradona afirmó que la FIFA con Blatter se ha vuelto en un lugar de corruptos y de dictadores, y él no apoya a los dictadores.
Cebollita en la hora del cierre, don Jorge Luis Balaguer.
Ojo a este dato, Jota, porque el actor Gerard Depardieu se encuentra en conversaciones para interpretar un papel similar al de Kevin Spacey en House of Cards. Será la primera serie en lengua francesa de Netflix llamada Marsella y se va a centrar en la historia de un hombre que permaneció durante 25 años como alcalde de una ciudad al sur de Francia.
Cebollita caramelizada a la hora del cierre con don Manuelito Salazar.
A pesar de haber recibido el cheque por 9.6 billones de pesos, el alcalde tendrá que dárselo al próximo alcalde, aquí, porque la licitación...
El cheque, dárselo el cheque. El cheque. Ah.
Porque la licitación no se abrirá antes de 10 meses.
Cebollita en ensalada a la hora del cierre con don Norbey Quevedo.
Jota Mario, después de 5 años se ha iniciado el juicio contra los promotores del referendo reeleccionista del expresidente Álvaro Uribe. Recuerde usted que es el caso porque presuntamente alteraron cuentas para sobrepasar los límites de financiación permitidos por el Consejo Nacional Electoral.
Bueno, señoras, señores, muchísimas gracias. Si Dios nos da permiso, nos volvemos a encontrar mañana pasaditas las 2 de la tarde. Han sido ustedes muy amables, muy generosos. Gracias por su compañía. Un abrazo para todos y hasta mañana.
Mi amo Samuel.
RCN La Radio, nuestra radio.